capítulo 3, y vamos a leer del verso 17, 18 y 19. Habacuc, antes de Sofonías. Póngase de pie, por favor, mi hermano, mi hermana querida. Nos ponemos de pie para honrar al Señor y para meditar en su palabra. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del rebaño, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice el verso 18, con todo esto, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre y Señor amado, gracias te damos desde el fondo de nuestro corazón por todo tu amor y toda tu bondad. Gracias por tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Y Señor, gracias porque no nos has dejado huérfanos, solos, abandonados. No, tú nos has hecho tus hijos, nos has llenado de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nos has dejado tu palabra preciosa que es lámpara y luz a nuestro camino, la cual si lo obedecemos y la seguimos, vamos a tener una vida victoriosa, una vida como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hagamos va a prosperar. Tú no nos prometiste que iba a ser fácil. De hecho, nos dijiste que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en ti, porque tú ya has vencido al mundo. Por eso ahora, Señor, te queremos rogar, no queremos irnos igual como vinimos, sino que tu palabra poderosa penetre a lo profundo de nuestro corazón y nos enseñes, y nos guíes, y nos transformes, y nos purifiques para poder cumplir el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a los hermanos y hermanas que se conectan a través del internet. Y bendice, Señor, a tu pueblo en todo lugar del mundo donde hoy, domingo, nos hemos reunido para juntos adorar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, mi amado. Como todos ustedes saben, la semana pasada, muchos de nosotros, como es costumbre aquí en Estados Unidos, celebramos el Día de Acción de Gracias. Y eso es algo que pues no celebrábamos antes, ¿verdad? No teníamos esa tradición, esa costumbre, es una costumbre más bien de aquí, de los Estados Unidos. Cuando yo empecé a conocer de esta costumbre, me gustó mucho, porque bíblicamente es necesario, bíblicamente es requerido que tengamos un corazón grato con Dios. Estaba el otro día poniendo gasolina y entré a la gasolinera y le digo a la persona que estaba ahí, le digo, Happy Thanksgiving. Me dijo, yo no celebro eso. Entonces le dije, bueno, está bien. Pero me quedé pensando, qué interesante. No celebraba, tendrá sus razones, no tuve tiempo para hablar, estaba corriendo. Llegué a otro lugar y hablé con un señor y él me dice, Happy Holidays. Le digo, Happy Thanksgiving. Y me mira y me dice, Happy Holidays. Digo, Happy Thanksgiving. Pero me quedé pensando, ¿usted cree que es importante que como cristianos tengamos un corazón agradecido con Dios? ¿Qué piensa? Ahora, ¿usted cree que es importante que como cristianos tengamos un corazón agradecido con las personas? ¿Verdad que sí? Ahora, pensaba en algo más. Estábamos reunidos en la casa con mi familia y hablábamos con mi hija Gaby, con los que nos reunimos. Y vino a mi corazón algo. Cuando las cosas van bien es como fácil ser agradecido, ¿no es cierto? Es fácil. Pero ¿y cuando las cosas no van tan bien? Cuando la tormenta viene, cuando atravesamos pruebas, cuando, mi hermano, la salud nos falta, porque nos puede faltar, ¿sabe usted eso? Cuando las finanzas no están como quisiéramos. Y ahí ya cambia un poquito, ¿verdad? Y el tema que le quiero compartir, mi hermano, lleva por título gratitud en todo tiempo. Gratitud en todo tiempo. Porque es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros tengamos un corazón agradecido a pesar de lo que venga en nuestra vida. Entonces la gratitud no solamente es un sentimiento, pero la gratitud es una decisión de una persona madura, de una persona que entiende que no solamente es un sentimiento que va y viene de acuerdo a las circunstancias, sino que Dios espera de nosotros, sus hijos, que tengamos un corazón agradecido siempre. Entonces, no es solamente un sentimiento, aunque tiene que ver con el sentimiento. Usted recuerda el relato de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, ¿verdad? 10 leprosos estaban en una condición terrible, una condición de miseria literalmente, y por la gracia de Dios son sanados, los 10 son sanados. Y dice la palabra de Dios que solamente uno, por eso le decía, esto no es solamente una emoción, es una decisión. Solamente uno de esos 10 tomó una decisión, dijo, voy a regresar donde Jesús, donde aquel que me sanó, y postrado delante de Jesús, le adoraba y le agradecía. Y el Señor Jesucristo pregunta a los que estaban ahí, les dice, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien regrese y dé gracias a Dios, sino solamente este. Entonces, mis amados, es muy importante entender esto, porque la vida del cristiano no va a ser una vida fácil. De hecho, Dios no nos ha prometido que iba a ser fácil. Lo que sí nos prometió es que iba a estar con nosotros. Y de eso le quiero conversar en esta tarde. Porque aquí en el porción que acabamos de leer del profeta Habacuc, encontramos algunos principios preciosos. Y Habacuc, mi hermano, vemos en él que él amaba a Dios y confiaba en Dios en tal medida y a tal nivel que a pesar de cualquier adversidad, él decide ser agradecido con Dios y tener un corazón alegre y gozarse en el Señor a pesar de lo que venga. Y le quiero hablar de esto, mi hermano, porque a veces en el cristianismo no nos hablan de esto. Y a veces cuando las cosas no van bien, hay muchos hermanos que pueden resentirse con Dios o sentirse defraudados incluso y decir, Señor, tú no me amas. Señor, tú no me has respondido. Señor, tú no me quieres, porque las cosas no están como yo hubiera querido. Pero mi hermano, le quiero animar esta tarde a que a través de estos principios que hallamos en el profeta Habacuc, podamos tomar esa decisión de ser de un corazón agradecido, venga lo que venga y pase lo que pase. Quiero mencionarle 3 cosas muy claves en este mensaje. Y si usted toma notas, le quiero mencionar la primera. Mi hermano, cuando haya escasez financiera, cuando haya crisis económica, usted y yo debemos de darle gracias a Dios porque Él no cambia y porque Él cumplirá sus promesas. Nunca se olvide de esto, mi hermano. El mundo puede cambiar, el mundo va a cambiar. De hecho, usted y yo estamos siendo testigos de un cambio en el mundo como nunca el mundo lo ha visto, pero aquí hay una promesa y una realidad preciosa. Dios no cambia, sus promesas no cambian, y Él cumple sus promesas y cumple su palabra en la vida de sus hijos, que lo amamos y le creemos. Y aquí en el verso 17, mire lo que dice el profeta Habacuc. Verso 17, ¿lo tiene? Mire lo que dice, dice, aunque la higuera no florezca, mi hermano. Aunque la higuera no florezca. Qué terrible, mi hermano. No solamente aunque la higuera no florezca, dice, aunque no haya fruto en las vides. Aunque las vides, mi hermano, las viñas no den fruto. Aunque haya escasez económica. Mi hermano, Habacuc estaba consciente Él sabía que podían venir tiempos de crisis en la vida. De hecho, cuando uno hace un estudio de todo el libro del profeta Bakú, que son 3 capítulos, es interesante porque en el primer capítulo él empieza quejándose. Él que empieza hasta reclamándole un poco a Dios. Y luego en el capítulo 2, Dios habla con Habacuc y le explica algunas cosas. Y luego que él entiende, luego de que Dios le muestra, él concluye en el capítulo 3 con esta preciosa realidad. Aunque la higuera no florezca. A veces nuestra vida, mi hermano, te voy a decir, va a parecer que no sale el sol. A veces la vida del cristiano puede ser como que no florece, mi hermano. Hay personas, yo he hablado y dicen, oye, lo he intentado todo, he tratado todo. Y no van las cosas como yo quisiera. Bueno, mi hermano, acuérdate, Dios sigue en control de tu vida. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto. Y sigue diciendo, aunque el producto del olivo falte. O sea, había una crisis terrible, mi hermano. Los olivos no daban frutos, las viñas no daban uvas, y sigue diciendo, y los labrados no den mantenimiento, es decir, mi hermano, los campos, aunque no haya cosecha en los campos, pues. Mire qué crisis, mi hermano. Por todo lado, dice Habacuc. Y sigue diciendo, y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vaca en los corrales, es decir, no haya ovejas, no haya ganados, no haya olivo, no haya vides, no haya nada. Mi hermano, déjame decirte, a veces nuestra vida puede pasar así. A veces las cosas no van a ser como quisiéramos. Y es bueno que hablemos de esto, para que cuando venga no nos tome por sorpresa. La palabra de Dios nos muestra que en Egipto, ¿usted se recuerda cuando José estaba en Egipto? Egipto era la mayor potencia mundial, próspera como no había otra nación. Mas sin embargo, vinieron 7 años de hambre, de escasez y de crisis que afectó a toda la nación, a todos por igual. No solamente vemos eso en el pueblo de Egipto, también usted se recuerda de la historia de Job. Job, mi hermano, un hombre que amaba a Dios. Un hombre incomparable. Es precioso ver en el capítulo 1 cómo Dios se refiere a Job con tanto amor y nos relata cómo Job era un hombre intachable. Mas sin embargo, un día la crisis tocó a la puerta de la vida de Job y entre otras cosas que le sucedieron, perdió todas las riquezas que tenía. Perdió todas las riquezas que tenía. Por eso le decía hace un rato, mi hermano, cuando las cosas van bien es fácil. Andar gozoso y andar alegre y andar agradecido. Y aún a veces ahí nos olvidamos. Peor todavía, mi hermano. ¿Y sabe que eso pasa mucho aquí en Estados Unidos? Muchos vinimos, mi hermano, en busca de una vida mejor, el llamado sueño americano. Y le voy a decir, de alguna u otra manera, somos muy bendecidos. Pero ¿sabe qué pasa? Que nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos olvidamos que lo que tenemos es por la pura misericordia y gracia de Dios. Pero a la vida de Job, mi hermano, vino una crisis terrible. Perdió todas sus finanzas. Y yo le decía a mi hermano, debemos hablar de esto porque ahora mismo aquí en Estados Unidos estamos viviendo un tiempo crítico. Yo no sé si, bueno, yo sé que ya se dio cuenta. Si no se dio cuenta, mi hermano, ¿en dónde vive usted? Tenemos una inflación como no la habíamos tenido en años. Las cosas están costando prácticamente el doble. La gasolina cuesta el doble, consecuentemente todo subió de precio. Todo. Entonces, mis hermanos, usted y yo estamos a las puertas de enfrentar tiempos difíciles. Y no le estoy trayendo un mensaje pesimista, le estoy hablando con la realidad. Y usted y yo debemos estar preparados para que así como el profeta Habacuc, mi hermano, podamos recordar. Venga lo que venga y pase lo que pase. Aunque el mundo cambie, aunque las finanzas colapsen, aunque, mi hermano, las acciones allá en Wall Street colapsen. Terrible invertir en acciones. Los que invierten en acciones, mi hermano, yo me imagino, están con el corazón. Un día se dispara, el otro día baja.
Están hablando de bastantes acciones, mi hermano. Un día se emocionan y al otro día colapsa todo. Por eso dice la palabra que poner el corazón en lo temporal es un error. Lo temporal es temporal, pero Dios es eterno. Mi hermano, esto va a terminar más temprano que tarde, pero Dios es eterno y sus promesas se cumplen. Me gusta mucho en el libro de Malaquías, un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio, Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, mi hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 8, el Señor declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, escúchame esto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es ahí donde usted y yo debemos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y es lo que dice Habacuc, mi hermano, a pesar de todo lo que pueda pasar en mi vida, a pesar de que pueda haber una crisis financiera, una crisis de salud, una crisis de lo que venga, con todo mi confianza está en Dios. Y eso es lo que dice al inicio del verso 18. Con todo, a pesar de todo, a pesar de lo que venga, yo sé dónde está mi confianza. Yo sé dónde está mi seguridad. Yo sé dónde está mi provisión, yo sé dónde está mi sanador, yo sé dónde está aquel que me va a llevar de su mano a través del valle de la sombra, a través del valle de la prueba y me va a dar su bendición. Es lo que dice el profeta Habacuc. Y es la primera cosa que le quiero recomendar, mi amado hermano, mi hermana querida. Venga lo que venga, pase lo que pase, no entre en crisis, no se desespere. No abandone la carrera, no colapse. Usted ponga su confianza en el Omnipotente. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra garantía. Una de las historias que toca mi corazón, y la hemos estudiado, Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Nos relata la historia del profeta Elías y una mujer, una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Usted conoce la historia? Usted conoce, lo hemos estudiado, lo hemos leído. Ahora le voy a decir, tenemos que vivirlo. ¿Me escuchó? Ya lo estudiamos, ya lo leímos, ya lo supimos, ahora hay que vivirlo. Vamos a vivirlo, mi hermano. Dice el salmista, antes de leer Primera de Reyes, dice el salmista en Salmo 37, 25 y 26, dice, joven fui y he envejecido y no he visto, oiga lo que dice, no he visto, no existe un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Dios cumple sus promesas. El Señor dice, no te afanes, les dice en Mateo 6 a sus discípulos, no te desesperes, no te afanes. El mundo se afana, el mundo entra en crisis, el mundo no sabe qué hacer, mas vosotros buscad. Hay una decisión que hay que tomar, por eso le decía, la gratitud a Dios es una determinación, es una decisión, no es solamente un sentimiento, es una determinación. Vosotros buscad, para buscar algo hay que esforzarse, para buscar algo hay que ser diligentes. No le estoy hablando de la salvación es por gracia y pura gracia. Y usted y yo no podíamos haber hecho nada, ni podemos hacer nada. Es un regalo de Dios. Ahora usted y yo, Dios nos dice, busca, busca, busca primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es cuando uno dice, Señor, en mi vida tú eres el número uno y no hay nadie más importante que tú. Y tú eres el número uno y nada más importa que tú. Y tú eres el número dos y eres el número tres y eres lo más importante en mi vida. Busca es cuando uno dice, Señor, en lo ocupado de mi día necesito sacar tiempo para orar contigo. Eso es buscar. Buscar es cuando uno dice, Señor, he tenido un día tan ocupado que necesito ir a tu palabra para alimentarme, porque sin ti y sin tu palabra yo me muero. Eso es buscar. Como el ciervo brama por las corrientes
de las aguas. Así mi alma, dice el salmista, se desespera por la intimidad con Dios. Busca primeramente, buscar, mi hermano, cuando uno dice, Señor, tú me has dado tanto. Tú me has bendecido tanto que cómo no voy a ir el domingo a adorarte y a darte gracias. ¿Cómo no voy a ir, Señor? Cuando uno se da cuenta y le dice, Señor, perdóname. Porque no solamente no he sido grato, es más, he sido un ingrato. Porque no tengo tiempo para ti. Busca, busca. El que busca, encuentra. Si no busco, no encuentro, mi hermano. Si no busco, no hallo nada. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Busca primeramente. Primeramente es una prioridad. Es antes de. Antes de todo. Y qué hermoso llegar a esa convicción. Antes de todo. Empezamos un estudio de un libro muy bonito que se llama Me Comprometo. Y vamos a empezar, si usted no está todavía estudiando ese libro, take it easy. Pero se lo sugiero, vamos a estudiarlo. Es bonito, en el primer capítulo cuenta la historia de una familia, el autor Tom Reiner, que se fueron de vacaciones, mi hermano, con su papá, que acostumbraban a irse cada año. Y fue con esta familia de pesca, y organizaron la semana, y organizaron todo, y el día domingo les dijeron, no cuentes conmigo. ¿Por qué? Pues vamos a ir a pescar. Porque yo me voy a la iglesia. Y buscaron una iglesia donde andaban. Mire, donde ande usted, si se va de viaje, busque una congregación, mi hermano. Y vaya y gócese y adore al Rey de Reyes. Exáltelo. Entréguele su corazón. Y usted va a ver. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Todo, mi hermano. Y le voy a decir algo. Dios es tan hermoso y tan bueno que nos revela sus cosas de una manera muy sencillita. No necesitamos ir a un seminario bíblico para estudiar el griego, el hebreo y el arameo para entender lo que significa todo. Todo quiere decir todo. Fácil, sencillo, sin complicación. Todo te será añadido. Todo lo que necesitamos, ¿verdad? Conforme a un padre bueno. Y en Primera de Reyes 17 hallamos la historia de esta mujer que tenía un hijo. Y había una crisis en la nación, había una sequía en toda la nación. Como dice Habacuc, las higueras no florecían, no había fruto en la vid, no habían ganado, ni ovejas, ni vacas, ni nada, ni pájaros, ni nada. Estaba en una crisis absoluta en la nación. Y la gente estaba literalmente muriéndose de hambre y de toda la crisis que vivían. Una crisis total tocó a la nación. Y entonces Dios le dice a Elías que vaya donde una mujer que era viuda porque ahí lo iba a alimentar. Y llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dios me envió aquí. Dice en el verso 12 y ella le respondió, está ahí 17:12. Hemos leído esta porción. Y ella respondió, dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. No tengo nada. No tengo pan, no tengo nada. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Un puñado de harina y un poquito de aceite, mi hermano. Y dice, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Dígame, ¿qué crisis más terrible puede haber? ¿Qué crisis más terrible? Eso es lo que Habacuc entendió. Aunque venga la crisis, mi hermano. Venga lo que venga y pase lo que pase. Aunque haya crisis financiera. Aunque colapse el Banco Mundial, mi hermano. Aunque los negocios colapsen. Escúchame, si nuestra confianza está en el Omnipotente. No hay ningún problema, ningún gigante mayor que nuestro Dios. No existe. Y sigue diciendo la palabra, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor, no te desesperes, no entres en crisis. No entres en crisis, aunque venga lo que venga a tu vida, mi hermano. No tengas temor. Ve ya como has dicho, pero hazme primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hazme primero. Busca el reino de Dios, mi hermano. Venga lo que venga. Dele una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué no tengas temor? ¿Por qué no debemos entrar en crisis, mi hermano? ¿Por qué Habacuc llegó a esa convicción, mi hermano? Que venga lo que venga y pase lo que pase, él a pesar de todo se iba a alegrar, se iba a gozar, iba a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mire lo que ha dicho Jehová. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mi hermano, nuestra vida está segura con Dios. Es por eso que el cristianismo no es venir el domingo a la iglesia solamente y cumplir con el domingo ritualista. Ahí vamos a la iglesia. ¡Apúrate! Predica muy largo ese pastor, ya me cae hasta mal. Esos cantos no me gustan. Y se van los hermanos, peor de lo que vinieron. Eso no es el cristianismo, mi hermano. Eso no es el cristianismo. Eso es horrible. Qué horrible, mi hermano, eso. Firma la membresía de una iglesia y cumple con dos, tres cosas. ¿Qué es eso, mi hermano? El cristianismo es cuando Cristo viene a nuestro corazón. Y el pueblo que andaba en tinieblas, ve gran luz, mi hermano. Las cadenas se rompen, somos libres. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Sabemos de dónde venimos, sabemos para qué estamos aquí. Sabemos a dónde vamos, sabemos en quién hemos confiado. Y venga lo que venga y pase lo que pase. Y mire lo que dice en el verso 15. Esto es una decisión, yo le decía a mi hermano. Dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Ahora usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en Dios y hacer lo que Él nos manda. Y sigue diciendo la palabra, y comió él y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mi hermano, si vienen crisis financieras, tenga un corazón agradecido. Si las cosas no están como usted quiere y espera, siga confiando en Dios. Y nunca olvide que un corazón agradecido es un corazón alegre. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no importa la crisis que pueda venir, si nosotros tenemos nuestra mirada, nuestro corazón en Jesús, sabemos que Él es mayor que todas las cosas que nos rodean. Segundo punto. A veces, mi hermano, la vida puede enfrentar sufrimiento. Podemos pasar por sufrimiento. Somos humanos. Y junto con la crisis puede venir sufrimiento, pero sabe que nunca se olvide que debemos darle gracias a Dios porque tenemos salvación. Ese es mi segundo punto. Cuando venga sufrimiento a su vida, dele gracias a Dios y démosle gracias a Dios porque Él nos ha dado lo más grande, que es la salvación. Él nos ha dado, mi hermano, el regalo más precioso. Vuelva ahí a Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. ¿Lo tenemos? El verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi hermano, lo más preciado que tenemos no es la casa. Lo más preciado que tenemos no es el auto que tenemos. Lo más preciado que tenemos es un regalo que se llama salvación. Es un regalo, mi hermano, que no lo habíamos podido conseguir por nada del universo. Y Dios en su amor nos lo da. Qué hermoso, mi hermano. Y ese es el tesoro más grande. Y mi hermano, aunque en esta vida no estamos libres de enfrentar sufrimiento, porque nuestra vida, usted sabe que somos frágiles, somos muy frágiles, mi hermano. Todo lo que nos rodea en relación a nuestra vida es frágil, la salud es frágil, por más que nos cuidemos, mi hermano, por más que comamos lechuga todo el día, por más, mi hermano, que vayamos al gimnasio y dicen los jóvenes, nos pompiemos, dicen. Mi hermano, nos estamos envejeciendo con cada segundo que pasa. No ponga su confianza en eso, mi hermano. Dele gracias a Dios por la salvación eterna que Él nos ha dado, porque la vida es incierta. ¿Usted sabe que la vida es incierta? Vi un documental que me llamó la atención el día de ayer, de una región en la península de Yucatán, en México y en Honduras. Hace 5 años, mi hermano, había unos pueblitos preciosos, llenos de turistas, llenos de economía. De pronto el mar empezó a subir y se tragó, se comió todo el pueblo, mi hermano. Y hablaba una señora y decía, oye, 18 años pagando esta casa. Tenía una sala hermosa y habitaciones. Y ahora no tengo nada, está debajo del agua. 5 metros bajo el agua. Y mis 18 años de pago. Todavía debo, decía. El gobierno está tratando de ayudarlos. Mi hermano, la vida es incierta. La vida se acaba. Somos como una, ¿cómo dice la palabra tan preciosa, mi hermano? Somos como la flor silvestre del campo, que hoy está y mañana desaparece. Somos como el rocío de la mañana. Y a veces hacemos proyectos y pensamos que, mi hermano, nosotros aquí no, mi hermano, escúchame. Tenemos que poner nuestro corazón, nuestra confianza en esa vida eterna que Dios nos ha dado, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha esto, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado el regalo más precioso. Nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, mi hermano, en Él crea, no se pierda, pero tenga vida. Ese es el regalo más hermoso. Tenemos usted y yo la dicha de tener vida eterna en nuestro Rey y Salvador Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, en el verso 24. Mire qué hermoso dice el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa promesa. Cuando sufrimos, mi hermano, cuando un ser amado se nos adelanta, eso no es un adiós, es un hasta pronto. Es un see you soon. Así dicen aquí, ¿no? See you later. Ya nos vemos en un rato, mi amado. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Y dice también en Juan, en Primera de Juan, perdón. Vaya conmigo a Primera de Juan. Quisiera que veamos este verso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Cuando venga sufrimiento, mi hermano, nunca se olvide, usted y yo tenemos la dicha de tener vida eterna por Cristo Jesús. Dice en el capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil, mi hermano. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué hermoso, mi amado. Cuando sufrimos, acuérdese que todo esto es temporal. El sufrimiento es temporal. Las pruebas son temporales. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y cuando pienso en eso, yo me emociono. Yo no sé usted, pero yo me emociono. Escúcheme, hay un cielo que nos espera. Jesús está esperándonos en el cielo. Él está con nosotros ahora, nos guía a toda verdad, está con nosotros en las pruebas. Pero Él tiene un lugar preparado para usted y para mí. Y dice la palabra de Dios que hay en ese lugar cosas que los ojos no hemos visto, no, y ni siquiera nos podemos imaginar. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aunque en las luchas de la vida podemos sufrir, Recordar esto nos trae esperanza, consuelo y seguridad. En Juan capítulo 14, vaya conmigo rapidito a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús, mi hermano, ya iba a ir a la cruz del Calvario. Le había anunciado a Pedro que lo iba a negar. Iban a venir momentos difíciles para los discípulos. Muy difíciles. Muy difíciles. Jesús iba a ser llevado, iba a ser arrestado, lo iban a crucificar, iba a morir. Y el Señor Jesús sabía que sus discípulos iban a pasar por momentos de mucha adversidad. Terribles. Habían estado con Jesús por 3 años. Ellos esperaban el reino. No entendían todo claramente, pero Jesús sabía que ellos iban a pasar por una crisis terrible. Y mire lo que les dice en el verso 1. Que no se turbe vuestro... No te turbes, no te desesperes. Escúchame, en medio de las crisis, no se desespere, mi hermano. No se desespere. Recuerde que tenemos una promesa mayor. Dicho de otra manera, lo mejor está por venir. Mi hermano, esto es temporal. Esto no es lo mejor. ¿Se imagina si esto fuera todo? ¡Qué terrible! Pero lo mejor está preparado para nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Escucha esto, en la casa, ahí los ubica. El sufrimiento temporal es temporal. Las pruebas son temporales. El dolor y las lágrimas son temporales. Y ahí les abre la mente, el entendimiento espiritual. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar para vosotros. Mi hermano, acuérdese, hay un lugar ahí para usted y para mí. A mí eso me emociona. Y yo le dije la otra vez, yo ya más o menos sé mi dirección. Mi hermano dice, ¿qué le pasa, pastor? Yo voy a estar, mi hermano, junto al mar de cristal. En una de las calles de oro. ¿O no? Y le tengo una noticia. Probablemente usted es mi vecino. Y cuando digo probablemente es porque yo no sé si usted ya tomó la decisión. Yo sé que muchos de ustedes sí. Muchos de ustedes van a ser mis vecinos. Vamos a ser vecinos allá. Vamos a ser una familia. Vamos a comer juntos, mi hermano. ¡Ay! Vamos a estar en una boda, en una cena, la cena de las bodas del Cordero, alabando al Rey de Reyes, postrando las coronas delante de Él, reconociendo que es por su gracia y por su amor que hemos llegado ahí. ¡Wow! Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que a veces nos enfocamos tanto en lo temporal. Porque somos humanos, somos de carne. Y a veces ponemos tanto atención a lo temporal y nos olvidamos de lo eterno. Por eso el Señor Jesús dice, mira, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar, dice en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor, mi hermano. Aunque este templo, aunque este tabernáculo, dice Pablo, se va desgastando. Con los años, mi hermano, las canas vienen, las arrugas se marcan. Nos volvemos bien cronquis. Dice, ¿por qué? Dice, porque cronk, cronk, cada vez que me muevo, todo suena. Pero ¿sabes qué? Por dentro nos vamos renovando, porque sabemos dónde está nuestra morada, sabemos dónde está nuestra herencia, sabemos dónde vamos, sabemos, mi hermano, porque Dios nos lo ha mostrado. Y dice en el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo? Pues, podemos saber el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso, mi hermano, cuando vengan los sufrimientos a nuestra vida. Nunca se olvide, mi hermano, esto es temporal. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que ahí secará el Señor todas las lágrimas de nuestros ojos. Las va a secar, mi hermano. Qué hermoso. Ahí nos va a consolar, ahí entenderemos finalmente todo, porque ahora vemos a través de un espejo, pero ahí veremos cara a cara. Finalmente todo será revelado, finalmente las cosas que no entendemos, porque hay cosas que no entendemos, mi hermano, ni nunca las entenderemos. No importa, lo que debemos entender ya lo sabemos. Dios nos lo ha revelado. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 3. Primera de Pedro 1, 3. Si usted toma notas y si quiere buscarlo, búsquelo, yo se lo leo también. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Escuche esto, verso 4. Para una herencia incorruptible. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, les dice: mira, no hagas tesoros aquí en la tierra, porque aquí el ladrón roba y la polilla corrompe y destruye, mi hermano, por más buena calidad que le metamos, mi hermano, a la casa. Se va a deshacer. Aunque le ponga, mire, mi hermano, aunque compre materiales con garantía de 50 años, y en 50 años muchos de nosotros no vamos ni a estar. ¿Ya de qué sirve? Pero allá tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, es decir, santa, pura e inmarcesible, incomparable, reservada en los cielos. ¿Reservada para quiénes? Para vosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado en Jesús, los que le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida. Por eso le digo, mi hermano querido, mi hermana amada, aunque vengan crisis financieras y aunque en la vida venga sufrimiento, como decía Habacuc, con todo usted y yo nos debemos alegrar, confiar en Dios, porque lo mejor está por venir. En el verso siguiente de Habacuc, capítulo 3, dice en el verso 19, el último punto que le quiero compartir es este: que mi hermano, aunque estemos atravesando por crisis, por sufrimientos y por pruebas, si Dios sostiene nuestra mano, podemos y vamos a salir victoriosos. Como la viuda de Sarepta. No importa lo que venga, lo que importa es quién sostiene mi mano. No importa, mi hermano, la crisis, importa quién sostiene mi mano en medio de la crisis. No importa cuán grande sea el gigante, importa si el Señor está conmigo. No importa cuán grande sea la montaña, si la mano de Dios me guía para subirla. No importa lo que venga. Y es lo que dice Habacuc, verso 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pregunta el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizaré? Dígame usted, mi hermano, cuando el Señor está con nosotros, ¿a quién le vamos a temer? ¿A qué situación nos va a desesperar? Nuestra confianza está en el Señor. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: los jóvenes se cansan, porque por más fuertes que sean, los jóvenes se cansan, pero los que confían en Dios, dice la traducción en lenguaje actual, los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Los que confiamos en Dios. Mi hermano, cuando vengan las crisis a la vida, las pruebas, las lágrimas, usted y yo debemos seguir confiando en Dios, porque como dice Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca se olvide de eso, mi hermano. Así que cuando salgamos de esa puerta, cuando empecemos, mi hermano, esta nueva mes con tanta incertidumbre, usted y yo debemos poner nuestra confianza totalmente en Dios. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervos, como de venados. Es decir, Él nos va a dar la agilidad, la manera como salir de la prueba que estamos enfrentando. Nunca se olvide de eso. Y termina diciendo: y en mis alturas me hace andar. La traducción en el lenguaje actual dice: Él me llevará, me hará andar en lugares más altos. Y usted y yo, mi hermano, cuando confiamos en Dios, vamos a poder tomar la mano del Rey de Reyes y Él nos va a llevar por encima de esas crisis, de esos sufrimientos que tengamos. Estaba leyendo una reflexión muy bonita acerca del águila.
Qué bonito que Él dice que vamos a volar como el águila. ¿Te acuerdas ese canto que cantábamos antes? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantan. Hermano, esa es la promesa de Dios. Deje de mirar los problemas y recuerde que Dios nos va a llevar a las alturas. Y leía de las águilas, mi hermano, y dice que el águila es un animal tan imponente que no hay ningún pájaro que lo moleste. Pero hay uno que sí lo molesta, el cuervo. Y el cuervo, mi hermano, cuando el águila está volando, se para literalmente en la espalda del águila y le empieza a picotear y la pica en la cabeza y en el cuello. Y el águila no hace nada. No pelea con el cuervo. Simplemente hace una cosa. Empieza a volar muy alto. Muy alto. Y el cuervo le empieza a faltar el aire. Y se empieza a ahogar. Y lo deja. Así es nuestra vida. El enemigo puede molestar, él es como un león rugiente, pero no nos va a tocar, porque el ángel de Jehová acampa a nuestro lado. Y porque el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Nunca se olvide que Dios nos guardará en todo tiempo. Mi oración, mi hermano, es que Dios nos dé un corazón agradecido, no solo cuando las cosas vayan como usted y yo esperamos, pero que nos dé un corazón agradecido en todo tiempo. Y si usted quiere darle gracias a Dios, póngase de pie.